El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra nueva emisión en Tras la Noticia, saludando a todos los que dentro y fuera del territorio nacional están con nosotros de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Gracias también en esta oportunidad a nuestro productor Danilo Fuentes Viñoli y también, pues por supuesto, a todos nuestros invitados. Hoy vamos a tener un programa muy especial y vamos a estar hablando también y vamos a recordar a Orlando Zapata, que se cumplen 10 años de su muerte el próximo viernes, el próximo domingo. Pero comencemos con nuestro querido Antonio Rodiles, director del Estado de SAT, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy atrás en la noticia. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás?
Bien, bien, Cari. Buenas tardes también. Un saludo y gracias por la invitación a este programa para tratar un tema tan importante como es el aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo.
Efectivamente, de eso vamos a hablar más adelante, pero tengo frente a mí un artículo que fue publicado en Pan American Post, donde tú señalas toda una serie de detalles alrededor del nuevo anuncio publicado en Trabajadores sobre una serie de propuestas que buscarían la renovación de la economía estatal e incluirían contenidos para una futura ley de empresa en la isla y para beneficio pues de todos los que hemos analizado este tema con varios economistas, pero me gustaría analizarlo contigo, las razones que tú acumulas en este escrito muy bien redactado, porque eres parte de esa oposición creciente, naciente, que lucha por un cambio civilista en Cuba de forma pacífica, y haces un análisis. Me gustaría que compartieras conmigo qué te motivó a hacer el análisis y hasta dónde tú crees que esto es más de lo mismo, un anuncio sin fondo, una letra muerta, o que se podría hacer algo. Porque el nuevo Consejo de Economistas, en Cuba hay 80.000 economistas, y durante 60 años no han podido variar el rumbo de esa economía fracasada. Vemos hoy largas colas para el gas, filas de personas tratando de conseguir papa, en fin, todo un desastre que compite a las autoridades ponerle un hasta aquí. Me gustaría tu criterio.
Mira, Cari, hay que analizar todo lo que está ocurriendo en el contexto, ¿no? Todos los pasos que ellos están intentando dar, verlos en el contexto. Y en este contexto, como sabemos, la situación económica para el régimen es cada vez más paupérrima. Las sanciones económicas que están pesando sobre ellos también van en incremento, dado todo la situación interna y también sobre el papel que está jugando en la región, en especial en Venezuela. Ahora mismo, Venezuela, que era el país a parasitar, se les va desmoronando. No tienen a la vista quién suplante esa función. Si bien Rusia le puede dejar caer algunos beneficios, pero para nada puede suplantar lo que ellos estaban tomando de Venezuela. Y sobre todo, algo que yo creo que es de extrema importancia, y es que la élite que mantuvo el poder durante casi 60 años ya está muriendo toda, ¿no? O sea, eso es un elemento que yo creo acá vital. En ese sentido, si uno rememora lo que pasó en los años 90 y sobre todo uno se fija en lo que ocurrió en la antigua Unión Soviética, uh-huh. hay muchas similitudes. Y ellos están desempolvando elementos que se usaron durante la perestroika, sobre todo esto que se llama la ley de empresa. Curiosamente, ese fue el punto desde donde arranca la perestroika. Ellos están desempolvando todo esto a ver de qué forma pueden hacer un refrito. Y, por supuesto, me imagino que tengan a sus especialistas, entre comillas, revisando cómo hacer las cosas para que no se les salga del encuadre que ellos quieren. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante analizar cómo fue que ocurrió todo aquello en la ex Unión Soviética, cuál era el escenario que tenían allá, y es un poco trasladarlo al momento actual y sobre todo ver también cómo se movió los 90. No, pero ahora mismo creo que es sumamente interesante. Yo estoy revisando libros de la época, ahora incluso análisis que hacían desde acá, desde los cuadros del Partido Comunista, como ellos llaman, criticando todo ese proceso, pero resulta, no te imaginas, tan interesante leerlo 30 años después, porque ese es otro elemento acá importantísimo. Estamos hablando de 30 años después.
Definitivamente, tú analizas mucho cuando se desintegra la Unión Soviética, o sea, el bloque comunista que era el que financiaba las operaciones en Cuba. Cuba no era más que un satélite de la Unión Soviética. Y hablas de cuando Boris Yeltsin toma el mando, comienzan a salir, tratan de salir de una profunda depresión. También hablas de cómo primó un vacío inconstitucional, más sin embargo, no es menos cierto de que se acumularon fortunas luego de que termina el bloque soviético. Y en este momento estamos viendo cómo hay un hombre que es el hilo central de toda la manipulación económica en Cuba. En el caso cubano, el sistema bancario y financiero se encuentra bajo el mando de Gaesa, manejado por López Calleja. ¿Quién es el actual ministro? Bueno, pues Marrero, como primer ministro, fue ministro de Industrias y Turismo, determina las inversiones, pero ellos mismos matan los proyectos que llevan adelante, porque ¿a dónde ha quedado el empoderamiento famoso de la época del deshielo? ¿Dónde ha quedado el cuentapropismo? ¿Dónde ha quedado toda esta hegemonía que trataron de crear designando toda una serie de trabajos por cuenta propia que en definitiva no han resuelto intrínsecamente problemas tan vitales como vivienda, carreteras, abastecimiento de agua, abastecimiento de productos para la canasta familiar, porque todo va destinado al mismo sistema, a los polos turísticos que son los que dan indudablemente el mayor incremento, ¿no?, en lo que es el ingreso, un ingreso que desde luego ellos tienen muy poco que perder en cuanto a ello. ¿O cómo lo ves tú?
Cari, hay una cosa muy interesante cuando uno analiza, porque te decía que al final son 30 años, no son ni 5 ni 10, son 30. Cuando uno analiza todo lo que ha ocurrido en estos 30 años, uno se da cuenta que el castrismo nunca tiene estrategia, ni siquiera, ya no diría a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Es todo el tiempo ver cómo sortear el momento para mantener el poder. Y en ese sentido, cuando vemos lo que ocurrió con el cuentapropismo, el llamado cuentapropismo, lo que vemos es precisamente eso, es cómo usar una engañifa para lograr el famoso deshielo y a la vez ir tratando de por debajo establecer estas estructuras, pero a su vez ahora mismo lanzan, ya dejan a un lado el cuentapropismo, lanzan esto de la ley de empresas, pero es que eso ya se había dicho en los 90 y ya había sido criticado por la propia nomenclatura y por el propio Fidel Castro, y lo habían desechado.
Desde luego, Fidel Castro montó en ira cuando Gorbachev comenzó la perestroika, y fue, claro, empezó a tomar medidas mucho más severas en el orden económico.
Sí, pero a su vez esas medidas que toma de urgencia son medidas que desmonta alguna de ellas en el corto plazo en cuanto aparece Hugo Chávez, y de nuevo establece sistema centralizado en el sistema financiero, en la cuestión de las empresas. O sea, que siempre es un ir y venir, y un paso adelante, dos atrás, pero el objetivo final es ese, el poder. El tema acá, que resulta muy complicado para ellos, es que ahora están en la encrucijada en que ganar el tiempo y maniobrar con él no puede ser la estrategia, a por lo menos a mediano plazo, porque una vez muerta esa nomenclatura, le están dejando simple y llanamente una bomba de tiempo a toda ese, a todos esos sucesores, no solamente en el plano político, en el plano económico, y para el cual no están encontrando ninguna salida. Entonces, es un momento muy, muy, muy particular para ellos, porque el tener que retornar a esas medidas, sabiendo ellos que incluso representa dinamitar el propio sistema, es muy conflictivo. Es muy conflictivo, sin embargo, están viéndose obligados a hacerlo.
Hablando del tema económico, ¿no? Yo, para pasar después a me gustaría una reflexión tuya sobre los 10 años de la muerte de Orlando Zapata en prisión, los precios de los autos que está vendiendo Cimex, ¿para quiénes son? ¿Qué cubano de la isla gana el salario como para poder comprar esos automóviles? ¿Por qué ponen a la venta autos y hay que hacer colas para comprar la papa? El turismo también se ve afectado. Cada día son más los turistas que protestan de los malos servicios. O sea, es este discurso que está emitiendo Díaz-Canel pidiendo quitar la centralización, un discurso interno, externo. ¿Qué buscan con ello?
Yo creo que muestra la tremenda indecisión que ellos tienen en cuanto a las medidas y los pasos que tienen que dar. Porque saben exactamente hacia dónde se tienen que mover. Hay veces que las personas dicen, ellos no saben qué hacer. No, yo creo que ellos saben qué tienen que hacer, pero...
Es que si ellos desprivatizan totalmente y descentralizan el sector económico, saben que ese cordón umbilical tan pequeño, ideológico, que quizás el cubano calladamente mantiene con el régimen, se quiebra, se pierde, y lo pierden todo, porque el cubano no está contento con lo que está sintiendo.
Pero a la vez lo están perdiendo, Cario. No hacerlo implica perderlo, y hacerlo implica perderlo. O sea, ellos están en una tremenda encrucijada, y ahí yo aplico un chiste que había en los finales de los 90 acá, era que habían dos agentes de la KGB en un cuarto, ellos dos solos, y uno le preguntaba al otro, ¿qué estás pensando? Y el otro decía, lo mismo que tú. Y el otro agente le decía, estás preso. Entonces, el tema acá es que todos ellos saben lo que tienen que hacer, pero nadie se atreve a moverse en la dirección que tienen que hacerlo realmente, con la urgencia que conlleva, porque eso implicaría perder ese cordón umbilical del que estás hablando. Por eso te decía que es tan interesante el momento, porque si hacen, pierden, y si no hacen, también. Entonces, ese es el dilema que está viviendo el régimen en este momento.
No, ya el tiempo de los quinquenios que anunciaba Fidel Castro terminó hace mucho tiempo, también las promesas de Raúl cuando tomó el poder, y es que indudablemente ellos vieron cuando la apertura y el famoso deshielo de Barack Obama una oportunidad de recibir créditos, que es lo que ellos necesitaban. Ellos, más que todo, cuando hablan del famoso bloqueo, el embargo económico unilateral de Estados Unidos a Cuba, porque ellos lo pueden comprar a cualquier país del mundo, siempre y cuando paguen, y estamos viendo que ya, pues hasta indudablemente una de las firmas de corredores británicas más fuerte que hay, está exigiendo el pago que le deben hace una década. Pero retornando, ellos están tratando de ver cómo manejan una situación que sabe que se torna explosiva y que indudablemente, si ellos separan los poderes, no hay poder y se quedan sin poder. Ahora me gustaría que me hablaras un tanto de un tema muy sensible, porque este proceso ha causado tantas muertes y yo siempre he sostenido que quizás el único recurso que tiene un preso es su vida, pero también he sostenido y lo sostengo que hacer una huelga de hambre dentro de una cárcel en Cuba es prácticamente un suicidio, y se sobran los ejemplos. ¿Cuál es tu reflexión a 10 años de que Orlando Zapata Tamayo se inmolara en una huelga de hambre, precisamente como miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, que ha cambiado el mundo, se ha vuelto más sensible a lo que sucede en el orden de derechos humanos en Cuba, o tendremos que poner más muertos?
Cari, es tan difícil, yo en lo particular siento tanta aprensión cuando trato de ponerme en la posición que tenía Zapata, un activista, un hombre humilde, recibiendo palizas consecutivamente sin tener cómo frenar aquello. Y yo entiendo perfectamente lo que él hizo. Me parece que los seres humanos que tienen dignidad en momentos como ese tienen que tomar una posición y como se dice en buen cubano, jugársela. Yo creo que él lo hizo y realmente por eso me parece que sin duda es parte de los héroes de la historia de nuestro país. Y su muerte marcó todo un momento. Yo creo que por todo lo que ocurrió, lo que venía pasando en ese momento, su historia personal, el abuso...
Una explosión de rechazo muy fuerte en el mundo entero, su muerte. Yo creo que de ahí fue que ese régimen, para tratar, ¿no?, más o menos de acallar voces muy críticas, pues empezó a crear esa idea de la excarcelación y destierro de los que quisieron desterrarse, y excarcelación y quedarse en Cuba con la espada de Damocles sobre la cabeza. No sé cómo lo ves tú.
Sí, sin duda, y te decía, fue demasiado abusivo, fue demasiado cruel lo que ellos hicieron con este hombre, y debido a eso...
Con su madre.
Y con su madre. No, o sea, es parte, siempre cuando uno habla de los presos también tiene que, y de los opositores y los activistas, siempre tienen que mirar a la familia, porque es parte de la estrategia de ellos, no solamente golpear al activista, al preso, sino a la familia. Pienso que 10 años después, lamentablemente, para nada, tenemos un escenario muy distinto. Hemos visto en los últimos tiempos el comportamiento de la Unión Europea, de países de la región, donde obvian completamente la violación de los derechos humanos. Sí, es importante.
Mi querido Antonio Rodiles, gracias por haber compartido este viernes con nosotros. Gracias por mantener, ¿no?, esa lucidez a la hora de emitir criterios en cuanto a la problemática cubana, y por tu fidelidad, porque sé que llevas adelante una campaña para que no se olviden otros presos que también llevan muchos, muchos años en prisión.
Pues gracias a ti, Cari, gracias a ti.
Gracias a ti. Y ahora me voy con Alberto Müller, porque Alberto perteneció a la generación del silencio en las cárceles, y hoy quiero una reflexión de Alberto, porque Zapata Tamayo perteneció a la generación que vino después, quizás nació ya con el sistema impuesto, y tristemente vemos cómo muere de la misma forma que Boitel y otros más en una huelga de hambre. Buenas tardes, Alberto. Gracias por estar aquí.
No, gracias, Cari, a ti por invitarme a esta reflexión, a este momento, y a compartir siempre contigo y tus oyentes nuestra visión, tanto periodística como humana, de lo que ha ocurrido. Yo tuve, el privilegio doloroso de cuando muere Zapata Tamayo, al cual yo no conocí personalmente, lo conocía obviamente noticiosamente, ¿no? Yo llamo a su madre. En Radio Martí estábamos tratando de confirmar la muerte de Zapata, que ya la radio de Miami la estaba dando, pero bueno, nosotros con la exigencia de confirmar una noticia antes de darle. Y a mí se me ocurre llamar a la mamá, y tengo la suerte de que el teléfono se engancha con ella, ¿no? Y a mí no se me olvidará nunca, me moriré acordándome de esta entrevista cuando ella me dice: Müller, estoy frente al cadáver de mi hijo.
¡Qué horror!
Y tiene las espaldas llagadas de golpes.
¡Qué horror!
O sea, que el régimen lo había golpeado de una forma salvaje en medio de una huelga de hambre que lo estaba matando por horas, ¿no?
Y le quitó el agua.
Sí, o sea, que un crimen más. Ahí tú recordaste a Boitel, está López Chávez. ¿Cuántos
no
cuántos no murieron en esa entrega por que Cuba tuviese libertad? Yo pienso que yo estaba oyendo tu conversatorio, tu coloquio con Rodiles. Pienso que la gran explicación de lo que está pasando en Cuba, que está llena de contradicciones, el régimen lleno de metido en un laberinto del cual ellos no saben cómo salir. Y yo pienso que no saben cómo salir porque el laberinto es demasiado complicado para ellos. Porque además el laberinto lo han creado ellos mismos. O sea, ese laberinto de crímenes, de tortura que ellos han montado durante 60 años, es muy difícil desmontar en un régimen que entra en una fase terminal, en un régimen que no tiene capacidad productiva, en un régimen que no tiene moneda dura, no pueden pagarle a los que le han prestado.
Y no tienen interés tampoco en hacerlo.
No, y no pueden, realmente no pueden. Entonces la situación cubana en los próximos meses va a ser complicada. Va a ser complicada para los que dirigen ese régimen y va a ser complicada para la oposición, porque el régimen empieza a dar golpes de ciego cuando tú te sientes que te están atacando y no ves. Ellos no ven lo que está pasando, ellos no saben lo que está pasando. Entonces, los golpes pueden ser mortales, como lo que le ha pasado a José Daniel Ferrer, que lo torturaron. Claro, nosotros no decimos, nos duele muchísimo, pero no lo decimos con asombro, porque nosotros sabemos en carne propia lo que es la tortura. Entonces, con la diferencia que en la época nuestra no teníamos los medios sociales, nos torturaban y a los 3 meses la noticia llegaba
a
algún organismo y, por supuesto, llegaba muy débilmente, llevaba una cartica con letras chiquitas. No, ahora te llega la foto, ahora te llega el testimonio de la esposa, ahora te llega por redes sociales los detalles, la carta.
Nosotros que somos la caja de resonancia,
claro,
y la fuente de información para todo ello. Y Alberto, gracias por haber estado. Esta es una historia muy larga, muy difícil. Es un rosario de muertes dentro y fuera de las cárceles, pero seguimos y confiamos en que el pueblo de Cuba, solamente por historia,
sí, yo no tengo
tiene
dudas
que ser libre.
No tengo dudas de eso, y ojalá tengamos edad, yo creo que sí, para ver el derrumbe. El derrumbe viene, el derrumbe es inevitable. Ellos están en enfermedad terminal. Ellos están en enfermedad. Así que gracias por invitarme.
No, muchas gracias a ti. Y ahora me voy a una breve pausa. Regreso con el testimonio de una mujer que estuvo en prisión y que también pues nos tiene información de un evento que se va a celebrar precisamente en homenaje y en recordación el próximo domingo a Orlando Zapata Tamayo, a 10 años de su muerte. Voy a una pausa, regreso con Eliana Curra Luzón.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en este programa de hoy, donde hemos querido dedicarle parte del mismo a recordar pues la inmolación de Orlando Zapata Tamayo, que el día 23 hará 10 años de su muerte. Y he querido buscar pues opiniones tanto de personas dentro de Cuba, como fue el señor Rodiles, de mi querido hermano, compañero de lucha, compañero de trabajo, Alberto Müller. Y ahora tengo en línea telefónica a Ileana Curra Luzón, porque Ileana fue presa política de las que ocupó aquellas celdas que abandonaron otras mujeres, pero en condiciones muy diferentes. Nosotros éramos un grupo monolítico, estábamos separadas de las presas comunes, y a este nuevo grupo de mujeres les tocó compartir con presas que precisamente no significaban ni ideológicamente ni socialmente ningún tipo de relación con ellas. Buenas tardes, Ileana, bienvenida Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, un gusto estar contigo.
Bien, me gustaría, porque eres de la generación de Orlando Zapata Tamayo. Tristemente, las cárceles cubanas han dado un rosario de muertes en distintos planes experimentales, en decisiones propias como la de Orlando, como la fue en un momento la de Pedro Ruiz, en el plan Camilo Cienfuegos. Pero me gustaría tu reflexión y tu criterio a 10 años de haber ocurrido este abuso, donde, como bien señaló Alberto Müller anteriormente, Reina le pudo decir que su hijo tenía el cuerpo llagado de golpes, y hasta dónde y hasta cuándo esta situación podrá cambiar. Y que me hable un poco del homenaje que se le va a rendir el próximo domingo.
Sí, cómo no. Ya son 10 años, increíblemente. Yo recuerdo cada minuto, cada segundo de aquellos momentos de que esperábamos que pasara lo peor, ya por las condiciones que sabíamos que había estado Zapata, Orlando Zapata Tamayo, que ya estando en huelga de hambre, con enfermo, lo tiraron en una celda, en el suelo, húmedo, habiendo mucho frío. Y ahí empezó a complicarse los pulmones y una serie de condiciones de su salud. Lo lo llevó a la muerte, más allá de su fortaleza física y de ese valor moral que mantuvo todo el tiempo en negarse a comer, fue una inmolación, pero él lo decidió así porque creo que era la única manera que tenía de protestar y de decir que el maltrato tenía que cesar para los demás compañeros de lucha. Yo creo que prácticamente dio su vida por todos los que quedaron presos, que después se vio un fruto de una libertad condicionada a salida del país, pero que por lo menos fueron liberados muchos presos políticos de aquella época. Y 10 años que parece ya mentira, cuando pensamos en eso, y de verdad que la vida que dio ese hombre por la patria, él murió por la patria, y todavía, como dice nuestro himno, morir por la patria es vivir, para nosotros está vivo, y tenemos que recordarlo siempre. Y vamos a hacer este domingo 23, que se cumple justamente los 10 años de su muerte, una vigilia que va a ser en el frente al monumento de la Brigada 2506, un lugar muy simbólico. Estamos invitando a toda la gente aquí en la ciudad de Miami, y van a venir incluso de otros lugares. Para estar con nosotros allí, vamos a recordarlo, vamos a hablar de Zapata y vamos a mantener viva esa llama, porque nunca podemos olvidar a todos aquellos que han dado su vida. Y vamos a estar todos los que podamos allí para recordarlo.
Pues muchísimas gracias, Ileana. Sé que el tiempo es breve, sé que estás en los preparativos, que tú eres una de las que está conjuntamente con otro grupo de jóvenes cubanos organizando este recordatorio muy merecido a un hombre que no titubeó a la hora de morir para defender los derechos humanos de todos los que estaban en prisión con él en momentos muy difíciles, en momentos muy terribles, como todos los que han sufrido, los que han pasado por el experimento más terrible, que es el presidio político cubano. Gracias, Ileana.
Gracias a ti, Cari.
Bien, gracias. Y ahora me voy con el maestro, profesor, director del tanque de pensamientos Patria de Martí, Julio Schilling, porque indudablemente suceden muchas cosas en el orden internacional, y quiero comentar con él algunos de los informes y algunas de las situaciones que se han presentado últimamente en Cuba. Buenas tardes, Julio, bienvenido.
Encantado, Cari, saludos, y siempre es un placer estar contigo.
Quiero comentar contigo un informe que sale de Naciones Unidas, porque indudablemente el tema de Venezuela está tan estrechamente vinculado a Cuba, pero también es un peligro lo que está ocurriendo en ese país, hermano. Un informe de la ONU está abordando por primera vez los vínculos del cartel de los soles con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tú has denunciado tanto en los foros y simposios que llevas a cabo la penetración en ese país de la Junta Militar Cubana castrista, pero también de fuerzas foráneas como los carteles de los soles, Hezbollah, y hay indicios de que grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad y han creado una red informal para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales. Venezuela ha salpicado hasta la política española, de acuerdo al Diario de las Américas, que es la publicación por la cual me estoy llevando en este informe, pues van a ser manifiesto de la informe de la determinación el próximo 27 de febrero. ¿Qué esperas tú y hasta dónde este informe puede tratar de llevar a Nicolás Maduro fuera del poder?
Cari, mira, primero, y tú bien haces énfasis en eso, esto es información pública para cualquier persona que no esté ideologizado o al servicio del régimen castrocomunista. En otras palabras, el papel del narcotráfico, entre otras cosas, o sea, el imprimir dinero falso, el fraude, tarjetas de crédito, el sistema de servicios públicos a través del mundo libre, incluyendo los Estados Unidos. Pero vamos a mantenernos lo del narcotráfico y, por supuesto, que desde hace años ha sido una de las fuentes más importantes de ingreso para mantenerse a flote. Los números no cuadran de otra manera. Y aparte, tenemos el testimonio de figuras claves, como, por ejemplo, Popeye, que acaba de morir, donde ofreció detalles de la participación del castrocomunismo. Los detalles que se conoce de la utilización de la colonia de Cuba comunista en Venezuela como trampolín y mecanismo para facilitar movimiento entre cuerpos élites de Hezbollah, el traslado y la utilización de los carteles de México en este tipo de negocio fundamental para la supervivencia del comunismo en el continente. Porque hay que entender lo que esto es, la careta de oxígeno que verdaderamente está manteniendo a flote estos regímenes. Que las Naciones Unidas esté en estación y vayan a presentar un informe, es una cosa muy, muy interesante, loable, pero te confieso que cuando miro la evidencia empírica de la posición de las Naciones Unidas a través de los años, y es una de las instituciones donde la dictadura castrista tiene la mayor penetración, no solo de espionaje, sino agentes de influencia para promover la imagen y la desinformación que ellos necesitan, pues la crisis es obvia porque se ha destapado, y tú has mencionado algunos de esos casos, la conexión con Podemos en España, la participación.
El debate que se ha creado en la Asamblea Española, en España en este momento, aseguran que hasta el gobierno de Sánchez le pidió a Francia y Alemania que no recibieran a Guaidó. El del Seagate, de la situación que se confrontó recibiéndose a esta señora cuando está sancionada por la Unión Europea, cuando hay medidas punitivas en el aeropuerto de Barajas, son cosas que indudablemente han salpicado aún más la precaria democracia que trata de sostenerse en España.
Y efectivamente, ¿qué fue por qué ocurrió el caso Ochoa? Bueno, podemos especular que algunos, la teoría es que podía presentar una amenaza para el dictador Castro en aquel momento por cierta popularidad dentro de las Fuerzas Armadas, pero el castrocomunismo siempre ha buscado chivo expiatorio para lo que se conoce, y había realmente un gran temor en la cúpula del poder del castrismo de que si los Estados Unidos, tomando la evidencia sobresaliente que tenían de la participación de Cuba comunista en el narcotráfico, que tomaran una acción y tiraron a este señor y lo arrollaron, y como es tradición del comunismo hacer, la Unión Soviética hizo lo mismo cada vez que había que echar a alguien, pues era el que caía en desgracia y tenía que pagar el precio de todos. Entonces podemos estar frente a un reporte similar donde el régimen podría sacar dos o tres figuras irrelevantes, sin importancia, y decir que estos son los culpables y tal vez darle alguna sentencia, tal vez no, o decir que la van a dar y después lo sacan por otra puerta giratoria. Lo importante en esto, en mi apreciación, Cari, es que el mundo libre, particularmente los Estados Unidos, no solo mira esto como una denuncia y una información adicional que se ofrece, una evidencia más a lo que ya se sabe, sino que se tome acciones decisivas para impedir esto. O sea, que aquí hay un nombre y apellido, aquí se puede señalar quiénes son los que están organizando esta operación de narcotráfico. Esto no es un secreto de nadie y es ahí donde está. Y yo creo que sin duda, cuando se piensa por qué el presidente de los Estados Unidos está tan interesado en privar fondos a la dictadura castrista, a la dictadura en Venezuela, pues por supuesto que entre todas las razones que tiene para hacerlo y la información de inteligencia que tiene sobre su mesa, está la participación de estos enemigos de la libertad en el narcotráfico. Entonces, ahí es donde tiene que estar el énfasis. En otras palabras, de buscar una acción liberadora y en solidaridad con la justicia y el bien común y salvar no solo a vidas en Cuba y en Venezuela, vidas estadounidenses que gracias a la droga que entran en los Estados Unidos, pues matan a sus propios hijos en este país. Y es ahí donde tiene que estar realmente el énfasis y el ímpetu político para tener una solución necesaria.
Definitivamente, y te quiero agradecer tu participación y también tu comentario, porque acaba de salir una información donde un avión privado llevó cocaína desde Argentina a México y fue cargada en un aeropuerto boliviano. O sea, estamos viendo cómo la nueva fuente de ingreso para proyectos y para desestabilizar la región, pues es la droga. Y yo me pregunto aquí, ¿qué pasó con el proceso de paz? El haber perdonado a la FARC, el permitirles llevar adelante un partido político, pero el tema fundamental que los mantuvo a ellos durante tantos años costeables como un grupo de cuentapropistas alzado fue el tráfico de drogas.
Por supuesto, y hay que señalar, Cari, y yo sé que esto tú has reportado acerca de esto, que las FARC siguen controlando los campos de la producción de drogas. En otras palabras, esto no se ha cedido. O sea, las FARC sí han dejado parte de sus armas para ponerse cuello y corbata y estar en los salones de las instituciones democráticas, pero ojo, siguen teniendo los campos controlados en cuanto a la producción y la distribución del narcotráfico. Siguen teniendo esa influencia y el enlace con los carteles mexicanos va por vía de las FARC. Por eso es la gran utilidad y yo creo que una vez más vemos cómo operan de una forma en bloque, unísonos, en una dirección y el avión, fíjate en el simbolismo, Argentina, Bolivia, la conexión con las FARC, los carteles mexicanos, el presidente López Obrador no toca los carteles de México. Esto no necesita un...
No los toca, no, los deja huir.
Los deja huir.
Es más triste todavía.
Así, no hay que ser un genio para darse cuenta que este rompecabezas claramente pues demuestra que es una operación de entrada de dinero para un movimiento subversivo, el movimiento socialista en el continente.
Muchísimas gracias, Julio, como siempre, por estar con nosotros, por darnos tus criterios, tus experiencias, ¿no?, en cuanto a temas que abarcan la región y que indudablemente están estrechamente vinculados con la tiranía que azota a nuestro país y que azota buena parte de la región. Y precisamente si de Bolivia se trata, pues me voy ahora con el periodista Iván Paredes, periodista boliviano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, señor Paredes, ¿cómo está usted?
Cari, un gusto, muy buenas tardes, un saludo desde La Paz, Bolivia, bueno, ya la ciudad y el país aquí en Bolivia entrando a las fiestas de carnaval, 4 días de feriados que, bueno, un poco van a apartar el clima político por el momento.
¿Crees tú? Pero bueno, ahora el Tribunal Electoral de Bolivia ha inhabilitado a Evo Morales, no podrá ser candidato a senador. Yo no entiendo cómo Evo Morales pretende, luego de que huyera del país al ser totalmente encontrado culpable de un fraude electoral, aspirar a ser senador o candidato. Cuéntame un poco cómo está la temperatura política, porque también ha sido imposibilitado su ex canciller Diego Pari. ¿Y cómo se está moviendo la presidenta en funciones, la señora Añel, desde su cargo en este momento?
Exactamente, bueno, la inhabilitación de Evo Morales ya se venía a venir, ¿no? El día miércoles y martes el Tribunal Supremo Electoral se había reunido en reunión de sala plena y los vocales, bueno, tenían planificado lanzar el día de hoy la noticia, pero la presión ciudadana porque sea inhabilitado Evo Morales, tomando en cuenta que reside en Argentina y desde ahí hace política, había una presión ciudadana, una presión popular acá en Bolivia, y hoy día iban a instalarse algunos piquetes de protesta si es que el Tribunal Supremo Electoral no se pronunciaba. Lo hizo anoche y confirmó, bueno, la inhabilitación de Evo Morales y Diego Pari en el Movimiento al Socialismo, un senador más en Tarija, en el sur de Bolivia, que es Mario Cosío, un exgobernador que salió también del país acusando persecución en la gestión de Morales hace 8 años, y una candidata a la vicepresidencia de un partido, bueno, con muy baja intención de voto, ya es Jazmín Barrientos, perdón. Entonces, son los tres candidatos por ahora, los cuatro candidatos, perdón, que están inhabilitados en este momento y que no van a poder ser parte de la carrera electoral. El caso más llamativo, bueno, es de Evo Morales, el que más pólvora sacó. El mismo expresidente hoy día en Argentina anunciaba que va a acudir a cortes internacionales para poder intentar subsanar esta inhabilitación. Pero ya el Tribunal Supremo Electoral dijo que esta decisión que se tomó en sala plena es inapelable.
Aparentemente el tema de la droga sigue siendo un tema revitalizante y que ha provocado revuelo, ¿no? El Ejército de México incautó una tonelada de cocaína en un jet privado que provenía de Argentina. 20 días del hecho, se pudo conocer a través del periódico boliviano El Deber que el vuelo hizo una parada en el aeropuerto de Guayamairín, en Bolivia, para cargar la droga y reabastecerse de combustible. Esto indudablemente ha sacudido, ¿no?, a la opinión pública. ¿Cómo ha tomado la opinión pública en la utilización de reabastecer un jet privado cargado de cocaína que iba justamente para México en momentos en que justamente Bolivia está tratando de separarse pues de todos esos carteles que bajo la mirada sublime de Evo Morales, pues indudablemente campeaban por su respeto en Bolivia?
Exactamente, sí, va a ser muy difícil para este gobierno, bueno, el que venga después de las elecciones del 3 de mayo, poder desarticular la mafia del narcotráfico. Bueno, ya han sido 14 años la gestión de Evo Morales, donde hubo muchos hechos, y pasadas también antes de que llegue Evo Morales, el narcotráfico también en Bolivia se instaló, pero ahora ya se ve totalmente instalado en las regiones del oriente. Esta región de Guayaramerín es una región donde estaba el avión, aterrizó el avión, es una región fronteriza con Brasil, al norte de Bolivia, y ha sido una operación como de película, la verdad, porque ha estado el avión 48 minutos en pista, cerraron el aeropuerto de Guayaramerín y reabastecieron de combustible y cargaron la tonelada de droga con muy poco personal. 3 personas están ahorita arrestadas por este hecho, que habrían ayudado a cargar los paquetes de droga y a cargar la gasolina. O sea, fue de película, y es por eso que el avión salió de los radares a esa hora aproximadamente para intentar burlar los controles aéreos que tiene el Estado boliviano y también la frontera con Brasil. Será muy difícil para las autoridades que vengan poder desarticular estas mafias de narcotráfico, ya que se instalaron, la verdad, cárteles de México y también de Colombia, con emisarios que están acá, con representantes que están instalados ahí en el oriente boliviano, donde se encuentran las plantas purificadoras. Y también hay que recalcar que la región donde Evo Morales ejerció su dirigencia sindical, el Chapare, en Cochabamba, en el centro de Bolivia, también en el último tiempo se vio afectada por duros golpes al narcotráfico. Encontraron 18 factorías de cocaína y arrestaron a varios ciudadanos colombianos en esa región. Es por eso que el tema del narcotráfico acá en Bolivia se mueve todos los días, y todos los días hay noticias sobre fábricas, arrestos, y están ya instalados totalmente estas mafias que vienen de Colombia, México y ahora del Brasil, también instaladas con el PCC, el primer comando capital que llaman, y esas mafias que están instaladas acá en el norte de Bolivia concretamente.
Bueno, pues te doy las gracias a mi querido colega Iván Paredes desde La Paz, en Bolivia, por haber compartido informaciones. ¿Para cuándo son las elecciones en tu país?
El 3 de mayo.
Estaremos manteniéndonos en contacto para ver cómo se va perfilando pues esta nueva elección convocada para Bolivia luego de que fuera sacado del poder Evo Morales. Y bueno, esto ha sido todo en el día de hoy, recordando a Orlando Zapata Tamayo a sus 10 años de haber inmolado su vida dentro de una prisión castrista. Reitero, el experimento más cruel e inhumano que haya tenido la América Latina y que mantiene la América Latina. Y también pues analizando temas de la actualidad internacional y de Cuba. Gracias a todos ustedes, con esta me despido. Las gracias a Danilo Fuentes Viñolis en la producción, y los dejo con el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son. Tengan todos un lindo fin de semana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.